Como se suele decir, hay mucha, pero que mucha tela que cortar en la actualidad de la Iglesia, así que vamos directamente a saludar a José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a empezar por una análisis de la exhortación a los jóvenes del Papa Francisco, de la que ya avanzamos algo la semana pasada en el Santuario de Loreto. Ahora ya tenemos ya, digamos, el contenido encima de la mesa.
Bueno, efectivamente, es el documento, es la carta, se llama Exhortación Apostólica Posinodal, en la cual el Papa hace suyas todas las propuestas que surgieron en el debate del Sínodo de los Obispos, con una abundante presencia de jóvenes, como todos recordaremos, de diversos lugares del mundo. El Papa ha cogido todo ese material, todas las preocupaciones, todas las propuestas, y con ello ha elaborado un texto de cuño propio, que lleva su firma, que lleva su estilo, donde muchas veces dialoga con esas propuestas, aunque no las reproduce tal cual, evidentemente. Estamos ante una carta que refleja, diríamos, el compromiso que la Iglesia desde siempre, pero especialmente en los últimos tiempos, yo diría desde Juan Pablo II, con su iniciativa verdaderamente memorable de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pues ha tenido en el acompañamiento y cuidado de los jóvenes. Es una carta que levanta acta y toma conciencia del mundo en el que viven los jóvenes, que es un mundo culturalmente muchas veces alejado de las raíces de la fe cristiana. Por tanto, son jóvenes que viven en un contexto cultural pues marcado por los grandes problemas que son abordados en esta carta, desde las cuestiones que tienen que ver con el mundo digital, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad, con el ámbito del ocio, con el ámbito de la precariedad del trabajo, con una cultura relativista que exalta el éxito, que exalta el placer en el mínimo tiempo, pero al mismo tiempo es una carta que, digamos, que se ancla en lo que es el corazón de los jóvenes, el corazón inquieto y en búsqueda de autenticidad, de respuestas verdaderas que tienen los jóvenes, con la certeza de que la Iglesia, con todas sus imperfecciones históricas, con todos los límites de sus miembros, atesora una respuesta que es la única que está a la altura de esa búsqueda de los jóvenes, que es Cristo que vive. Ese es el título de la exhortación, Christus vivit, Cristo vive, y yo diría que es lo más audaz y escandaloso, podríamos decir, entre comillas. No que recomiendes hacer esto en este campo, tener cuidado con esto otro. No, es la afirmación. Cristo vive. Se puede vivir una amistad real con Cristo en el ámbito del tejido de la amistad de la Iglesia. Y es el que va a permitir al joven no frenar, ni cortocircuitar, ni laminar toda su exigencia de verdad, de belleza, de bien, de justicia, sino el que le va a permitir vivirlo hasta el fondo. Evidentemente, son más de 150 páginas, es un texto muy rico, que aborda temáticas muy diversas y que lo que hay que hacer es invitar a todos a leerlo, porque además es de lectura fácil, con el lenguaje y las imágenes que tanto caracterizan al Papa Francisco, y aunque va dirigida a los jóvenes, también va dirigida en el propio título a todo el pueblo de Dios. Lo que aquí se dice de los jóvenes, que luego van a dejar de serlo, evidentemente,
claro,
pues vale para todos, porque la barca de la Iglesia, en esa barca van los jóvenes que van remando y los viejos, como dice el Papa, que marcan la dirección mirando las estrellas. Bueno, pues hace falta esa sabiduría, esa madurez y al mismo tiempo ese ímpetu y esa inquietud de los jóvenes para hacer una Iglesia que sea joven realmente también, pasando por todas las circunstancias de la historia.
Bueno, vamos ahora con una noticia que conocíamos hace apenas unas horas, el final de la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal, con temas muy importantes encima de la mesa, temas de plena actualidad sobre los que han opinado los obispos en esta plenaria. Por ejemplo, de plena actualidad es el tema de la eutanasia, con ese caso que hemos conocido, de un señor que ha ayudado a su mujer, en este caso, a acabar con su vida, ¿no? Esto es un tema que está de plena actualidad. En estas horas, de esto han hablado, por ejemplo, los obispos, defendiendo, evidentemente, la posición de la Iglesia.
Bueno, no era un tema, evidentemente, que estuviera en la agenda de la Asamblea. Otras veces sí que ha estado y los obispos ya se han pronunciado en declaraciones precedentes, pero sí que es cierto, como decías, que es un tema que se ha colado, podríamos decir, en la rueda de prensa final con el obispo secretario, y quizás ha sido la primera pregunta que se le ha lanzado. Y yo remarcaría sintéticamente varias cosas de las que ha dicho. O sea, primero, la Iglesia es consciente del dolor, de la dificultad de la agonía que puede ser muchas veces afrontar un sufrimiento prolongado. Por tanto, no hay un juicio moral sobre la intención o sobre lo que han hecho las personas implicadas en este caso. Esto es lo primero. La Iglesia expresa condolencia y compasión por lo que ha sucedido con estas personas. Y, por supuesto, como ha dicho el obispo secretario, nada más lejos de la intención de la Iglesia que postular, por ejemplo, que vaya a la cárcel a alguien en este tema. O sea, no, no se trata de eso. Al mismo tiempo, la Iglesia dice, la respuesta a este misterio de dolor, de sufrimiento, de agonía en el tiempo, no puede ser la muerte provocada. No es una respuesta que sirva realmente, sin entrar en juicios ni en condenas. No es la respuesta que la Iglesia considera que sea útil. Y ahí entran en juego desde los cuidados paliativos, en primer lugar, habría que ver en este caso pues cómo han funcionado, la limitación con la que han funcionado. La Iglesia es absolutamente partidaria de los cuidados paliativos y de una legislación que permita extender los cuidados paliativos de manera eficaz, que ahora mismo no la hay. Esto lo primero. Segundo, la Iglesia se opone al famoso encarnizamiento terapéutico. Ahora mismo hay tratamientos que permiten prolongar artificialmente la vida de las personas y la Iglesia no defiende eso. Hay que dejarlo clarísimo. Pero también, al mismo tiempo, considera que es un error, que es un error buscar, digamos, ese atajo que es la muerte provocada. Sinceramente, creo que también la utilización política en plena campaña electoral, claro, de este caso, para buscar la solución fácil de una legalización de la eutanasia, pues es un error. Y luego también ha recordado el obispo secretario con respecto a los médicos la vieja tradición médica de siglos, de que el médico no tiene como característica de su oficio el procurar la muerte. Incluso en el propio juramento hipocrático está ni siquiera suministrando venenos y con la supuesta coartada de la compasión. Ojo a lo que... Y esto lo opina también la Organización Médica Colegial y lo opina la inmensa mayoría de los médicos. Y esto sin entrar en el detalle, como digo, del caso dramático al que estamos asistiendo.
Más asuntos que se han tratado en esta plenaria, el caso del Centro de Orientación Familiar de la diócesis o arcidiócesis de Alcalá, en este caso muy polémico de tergiversación, de manipulación mediática en muchos de los casos para exponer y manipular, tergiversar pues una serie de informaciones que convertirlas en titulares que llaman la atención pero que poco reflejan de realidad.
Bueno, pues aquí hay, yo creo que tres cosas que decir importantes. La primera, el procedimiento nada conforme a una sana deontología a través del cual, jugando con la buena fe de las personas, alguien se finge una persona homosexual que tiene dificultades y llama a la puerta pidiendo ayuda y consigue de esta manera unas palabras que son grabadas y se sacan de contexto y con esto se monta una historia. ¿Y la historia en qué consiste? En decir que la diócesis, en este caso el Centro de Orientación Familiar, COF, de Alcalá de Henares, está poniendo en marcha terapias de reversión o de curación de la homosexualidad. Como ha dicho también el obispo secretario, después de un diálogo con el obispo de Alcalá y después de todo lo dicho, la Iglesia no habla de curar la homosexualidad en un sentido médico jamás, no entra en eso. Y esas terapias no se están ofreciendo desde la diócesis.
Vamos a ver lo que ha dicho exactamente Luis Argüello sobre este asunto.
Nos preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el odio que se dice querer evitar o denunciar.
Bueno, pues efectivamente, es que se acusa de homofobia a quienes acompañan a personas que libremente han pedido ayuda pues porque tienen experimentan una dificultad, una disfunción entre su corporeidad y la atracción que sienten por personas del mismo sexo, y llaman a la puerta de la Iglesia para intentar un acompañamiento desde la fe porque ellos se sienten cristianos, y entonces se acusa a la Iglesia de homofobia. Y al mismo tiempo se lanza ahí a una gresca, a una gente que entra violentamente en la Catedral de Alcalá de Henares, interrumpe la celebración de la Eucaristía con insultos, vejaciones y amenazas. Como ha dicho el obispo secretario, ¿eso cómo lo llamamos? ¿Amor, pájaros y flores o eucaristofobia, cristofobia? Vamos todos a buscar una cultura del encuentro, vamos a escucharnos recíprocamente y no vamos a cultivar el odio como algunos están haciendo.
Y un tercer tema, porque hay dos temas de referencia en esta plenaria, criterios para las elecciones, que si te parece ya, José Luis, lo vamos a dejar para la semana que viene.
Perfecto.
Por la cercanía electoral, sí, sí. Pero sí el decreto legislativo sobre los abusos, que tiene bastante que ver con lo que la Iglesia está viviendo en estos últimos meses.
Esto es una novedad importante, es la primera conferencia episcopal en el mundo que va a hacer esto. ¿En qué consiste? Hasta ahora la conferencia episcopal como tal no tiene competencia en los casos que se producen de posibles abusos, ni en las diócesis, ni en el ámbito de una escuela católica, etcétera. No la tiene. Lo que va a hacer la Conferencia Episcopal, ya lo ha hecho, es solicitar a la Santa Sede un mandato para poder aprobar un decreto general, que sería una ley de obligado cumplimiento en todo el territorio de España, en cualquier ámbito eclesial que se produzca. Uh-huh. Entonces, habrá una única ley aplicable a todas las diócesis, a todas las congregaciones religiosas, a todos los centros escolares, para abordar la cuestión de los abusos. Cómo se debe abordar, cómo se debe acompañar a las víctimas, cómo se debe colaborar con las autoridades, qué tipo de medidas son las que hay que tomar, y también un protocolo, unas líneas guía. Esto, si la Santa Sede lo considera oportuno, pues hará que España sea un país pionero en el abordaje de estas cuestiones a través de este decreto general, que ya está pergeñado, pero que hasta que no tenga la debida autorización no conoceremos. Entonces será el momento de entrar en el detalle de qué se trata, pero sí muestra el compromiso, yo diría que incluso pues más allá de lo que muchos han hecho, que tiene la Iglesia en España para sanar este auténtico drama, que, como ha vuelto a decir el obispo secretario, no es solo de la Iglesia, no es solo de la Iglesia, es de toda la sociedad.
Pues dicho queda, José Luis, te emplazo para la semana que viene a hablar de esos criterios electorales.
Lo miramos, hasta luego.
Muchas gracias.